Vamos a pasar entonces al versículo 10. Dice, hallé, y hallé personifica el apóstol Pablo su experiencia cuando él no era cristiano y su experiencia después de ser cristiano. Y hallé que el mismo mandamiento, aquí el término mandamiento y el término ley, son sinónimos, significan y expresan lo mismo. Es decir, que el mandamiento está lleno de los contenidos de lo que se expresa, explicita en la ley de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, en días pasados habíamos ido viendo algunas de las funciones que tenía la ley. Y la recordamos brevemente. Habíamos hablado que la ley tenía una función de señorío, una función kiriática de kirios, en griego señor, sobre el hombre mientras que éste vive, que es lo que tenemos en el capítulo 7 y en el verso primero. Habíamos hablado también de que la ley tenía una función didáctica para ayudarnos a que nos concienciásemos de nuestra situación como pecadores. Y esa función está expresada en el verso 7 de este capítulo 7. También habíamos hablado de que la ley tenía una función judicial o condenatoria del pecado. Y lo tenemos expresado en los versos 8 y 9 y el 10 que vamos a analizar a continuación. Y también en el verso 10 tenemos otra de las funciones que habíamos hablado que la ley tenía, que es una función salvífica. Es decir, que la ley no salva, pero es un medio que Dios ha utilizado a favor de nuestra salvación. Iremos viendo con detalles cómo. Bien, pues cogiendo esta última función salvífica, entramos de lleno en el análisis del verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Para quién promulgó la ley, los 10 mandamientos, con una finalidad al servicio de la vida de los hombres, no solamente, digamos, de la vida con una dimensión metafísica de la vida eterna, pero de una vida eterna reconciliados con Dios, sino con una finalidad también de una vida sana, equilibrada, en cuanto al tiempo que vivimos aquí? Cualquier persona que respete los contenidos de la ley de Dios, yo creo que se puede asegurar de manera categórica que tendrá una calidad de vida en este mundo en cuanto a aspectos de salud muy importante. Porque esa ley, si se respeta, genera equilibrio en la salud de los seres humanos, genera amistad, amor, comunicación entre las familias, entre los pueblos, y equilibrio a nivel ecológico de la Tierra y equilibrio incluso a nivel cósmico. Pero esto es desviarnos un poco, si seguimos por ahí, del análisis del texto. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida. ¿Dónde se dice en la palabra de Dios o dónde se estudia que Dios promulga sus mandamientos a favor de la vida de los hombres y de la vida tanto en los aspectos, digamos, inmanentes de la vida aquí y ahora, en el tiempo, como en los aspectos, digamos, trascendentes de la vida, vamos a decir, después o más allá de esta vida que vivimos aquí. Bueno, pues vamos a ver algunas citas de las Escrituras y vamos a ver cómo no solamente los autores del Antiguo Testamento dicen que este mandamiento fue dado para vida, sino que el Señor Jesucristo en su día y en su ministerio aquí entre los hombres corroboró esto, y la interpretación que especialmente Pablo, pero también los demás apóstoles como Juan, incluso Pedro, hacen va en este sentido de que la ley que fue dada para vida. La primera cita que vamos a ver está en el libro de Levítico, cuando se hace un comentario reflexivo sobre la finalidad por qué Dios dio esta ley al pueblo de Israel en su día. Levítico 18 y el verso 5, pero voy a leer los versos anteriores, comenzando desde el versículo primero del capítulo 18 de Levítico. Habló Jehová, Yahvé, a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos o en sus leyes. Mis ordenanzas o mis mandamientos o mi ley, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos o leyes guardaréis andando entre ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y ahora el texto que deja de manera clara la finalidad de dar esta ley por parte de Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y ordenanzas, o sea, mis leyes, mis mandamientos, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Este texto es repetido varias veces en el Nuevo Testamento e interpretado nada menos que por el apóstol de los gentiles, que de alguna manera también lo fue de los judíos. Sabemos que el apóstol Pablo, cuando llegaba a algún lugar donde el evangelio no había sido predicado, lo primero que hacía era, en la primera oportunidad que tuviese, ir a la sinagoga y predicar a los de su raza, a los de su nación, a los de su pueblo, por los que tenía una gran preocupación en cuanto a la salvación, como veremos más adelante en Romanos, predicarles el evangelio del reino de Dios. Así que guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento interpreta eso diciendo: los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Y la interpretación que nos interesa más es la que da el mismo Señor Jesús. Así que vamos a ir a un pasaje muy importante del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, donde se le pregunta precisamente a Jesús sobre esta cuestión que estamos o que venimos tratando. Capítulo 10 de Lucas, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es en griego una palabra única. La ley es nomos, en griego, la norma, en este caso de Dios. Un intérprete de la ley es el término monikos, que literalmente significa un experto en la ley. Podríamos decir un teólogo serio en cuanto al conocimiento de las Escrituras, el análisis, la exégesis de la Escritura y la hermenéutica, la interpretación de la Escritura. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, ¿cómo conseguir la vida? Y la vida trascendente, la vida eterna y la vida, digamos, en la misma interioridad de Dios, en el mismo seno de Dios. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, que estos 10 mandamientos o esta ley tienen una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se consigue la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta respuesta en forma de dos preguntas de Jesús apunta no a una lectura superficial de la ley, porque Jesús sabe que está hablando con un entendido, con un experto teológicamente en el conocimiento de la ley, sino que está hablando al sentido, digamos, de análisis más profundo de esa ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo es mejor que fuese traducido de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios desde tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Habla de la vitalidad que corresponde a el encuentro entre la parte, digamos, material del hombre y la parte no material del hombre, donde se encuentra lo humano en el sentido, digamos, fisiológico y por excelencia, y lo espiritual, lo neumático, lo anímico, lo mental. Amarás al Señor desde tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido. Y este Jesús que dice esto es quien dio esa ley en su día. Y le dice Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que cuando leemos en la palabra de Dios, que en el capítulo 7 de Romanos, que el mandamiento, que es el análisis que el apóstol Pablo hace, dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, Jesús corrobora que ese mandamiento era para vida. Haz esto y vivirás. Bien, ¿cómo se interpreta en la misma epístola a los Romanos y en otra epístola paralela a los Gálatas, escrita por razones semejantes, este problema? En el capítulo 10 de Romanos y en el versículo 5, que estudiaremos en su día, tenemos una interpretación de por qué este mandamiento de la ley era para vida. Dice el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos: porque la justicia que es por la ley de Moisés, o sea, la ley de Moisés, que no es de Moisés, es de Dios, pero Dios se la dio a Moisés, la conocían como la ley de Moisés, había unos contenidos de justicia o de posible justificación para el hombre. Otra cosa es que el hombre pudiese justificarse con esa ley. Ese es el tema que Pablo va a decirnos que no es posible. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas, y está interpretando el texto del Antiguo Testamento, que antes leíamos en Levítico 18:5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O se sigue manteniendo ese sentido. Si vamos a la carta a los Gálatas, tratando este mismo tema, vamos a la carta a los Gálatas y vamos al capítulo 3, y el verso 12, tratando este mismo tema, dice: y la ley no es de fe, la ley es de obras. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, etc. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero todavía hay en la carta a los romanos y en el capítulo 13 algo muy importante en cuanto a la finalidad de la ley. Pero antes de leer en Romanos 13, vamos a leer en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, y en el capítulo 18, para luego leer la interpretación de estos textos de Ezequiel en Romanos 13. Ezequiel, capítulo 18, y los versos del 4 al 9. Habla Dios. Dice, he aquí todas las almas, significa todas las personas, no una parte de las personas. He aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que se piden en la ley, que no comiere sobre los montes, se refiere a comidas como consecuencia de cultos idolátricos a dioses extraños o ajenos al Dios verdadero. El hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda antes de que anocheciese, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, parece que estamos leyendo el Sermón de la Montaña, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, que no hiciese acepción de personas, que es una de las características esenciales de Dios, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, o está justificado delante de mí, dice Dios. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿cómo se interpreta ese pasaje en el Nuevo Testamento respecto de la ley? Pues en Romanos 13 hay una interpretación magistral y sublime que clarifica muchas cosas. Romanos 13 y verso 9. Porque no adulterarás. Aquí ya se mencionan mandamientos, contenidos de la ley, palabras de la ley concretas. No adulterarás. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, que solo con esa palabra se abarca todo lo que pueda, digamos, ser el contenido de la ley. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, para poder cumplir la ley de Dios y vivir, tiene que prevalecer el amor en la dimensión que decía Ezequiel y en la dimensión que nos dice aquí Pablo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y no nos preguntemos como el experto de la ley, que cuando le pregunta a Jesús cómo conseguir la vida eterna y él le dice que está escrito en la ley, cómo lees, responde perfectamente, con lo mismo que Pablo dice aquí, responde perfectamente. Y cuando Jesús le dice, bien has contestado, haz esto y vivirás, queriendo justificarse a sí mismo, porque no cumplía esa ley, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y a continuación viene la palabra, la parábola o la historia, que probablemente más historia que parábola, del buen samaritano. Pero resulta que este escriba sabía también lo del prójimo. Porque cuando después de contarle toda la historia del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que fue herido y que pasó un sacerdote y un levita y pasaron de él y luego pasó un samaritano y le curó y le llevó a la posada y le vendó las heridas y pagó para su manutención hasta que él volviese, le dice, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que estaba herido en el camino? Y este mismo entendió de la él, dice, aquel que usó con él de misericordia. Y Jesús dice, exacto, eso es el tema. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, pues la cosa está suficientemente clara. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando volvemos otra vez a Romanos 7, el argumento del apóstol Pablo es este. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Pues por una razón fundamental. Primero, el mandamiento establece, por decirlo de alguna manera, el camino de vida en la justicia de Dios para que observando su ley obtengamos vida eterna. Eso es lo que nos viene a decir el Antiguo Testamento y se interpreta de este modo. Segundo, el Nuevo Testamento, y en este pasaje ya lo hemos visto y lo vamos a ver más, en lo que queda de este capítulo 7, que no hay nadie que pueda cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre viejo, caído en Adán, el hombre es carne, el hombre es concupiscencia, y esto hace para el hombre imposible cumplir esa ley. ¿Quiere decir que Adán antes de caer podía cumplirla? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por una razón elemental desde el punto de vista teológico, pero importantísima. A veces se dice, de Adán se nos dice muy pocas cosas. Y es verdad si se toma en el sentido literal, pero no es cierto si se toma en el sentido teológico. De Adán se dice cantidad de cosas. Porque Adán era tipo del que había de venir. Y a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, hecho carne, pero no carne concupiscencia, sino persona humana, al Hijo de Dios hecho hombre, se le conoce como el segundo Adán. Por lo tanto, si queremos conocer qué podía hacer el primero antes de caer, solo tenemos que leer qué podía hacer el segundo que no cayó. Que fue tentado en todo, inducido al pecado como nosotros, exactamente igual que nosotros, quiere decir cuando se habla de eso en el griego, pero sin pecado. Por lo tanto, lo que podía hacer el segundo Adán como hombre, no hablo de Jesús de Nazaret como hijo de Dios, que era Dios, lo que podía hacer Jesús de Nazaret como hombre, sin pecado, lo podía hacer el primero. ¿Y qué fue lo que pudo hacer el Hijo de Dios como hombre? Cumplir la ley de Dios en todos sus puntos y no fallar en ninguno. Cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, que es la razón y la infraestructura y la base de por qué él nos podía reconciliar con Dios, porque le podía pagar a Dios lo que nosotros no le podemos pagar. Bueno, pues de Adán entonces podemos saber muchas cosas. Que después de su caída no hay nadie que pueda cumplir la ley y que el mandamiento nos conduce entonces a la muerte. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice el Antiguo Testamento. Pero también leíamos en Ezequiel, el alma, la persona que pecare, esta morirá. Por lo tanto, la ley que fue dada para vida, dice Pablo, cuando yo la contrasto con mi experiencia existencial, con mi vida, antes de ser creyente y después de ser creyente, lo veremos en los días que vienen más, me resultó para muerte. Y veremos por qué le resultó para muerte y dónde estaban las dificultades para poder cumplir esa ley, que él habla en primera persona. Pero luego después extrapola las consecuencias que saca de hablar en primera persona y nos las aplica a los demás. Y allí es que el mismo mandamiento que para vida a mí me resultó para muerte. Aquí muerte no es, para muerte se emplean fundamentalmente dos términos en el Nuevo Testamento. Uno que significa cadáver, esto no es cadáver. Es decir, eso, el término necros, lo necrósico, lo que ocurre, lo que se hace sobre un cuerpo cuando se efectúa una autopsia. O necropsia, que también se llama. Autopsia o necropsia, porque se opera sobre un cadáver, sobre algo que ya no tiene vida. Bueno, pues para muerte se emplea el término cadáver, y para muerte se emplea otro término griego, el término thanatos, que significa muerte, pero no es el cadáver, sino es el instinto de la muerte que desde la caída tenemos todo dentro de nosotros y que nos lleva precisamente a convertirnos en cadáveres. Igual que hay un instinto de la vida, por hablar de los instintos pero haciendo un reduccionismo, porque los instintos son varios y múltiples, y estudiarlos todos es muy interesante, especialmente para la confrontación dialéctica a lo largo de toda la existencia del hombre. Y que aparentemente la muerte triunfa, pero desde el punto de vista cristiano la muerte es derrotada con la misma muerte. Bueno, pues la experiencia de Pablo allí es que el mismo mandamiento que para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, a ver, ¿por qué me resultó para muerte? Porque el pecado es un término que, digamos, de alguna manera, analógicamente, significaría errar el blanco que se persigue. Quiero conseguir la vida, que resulta que lo que consigo es la muerte. Pero ya sabemos que la palabra pecado también se traduce por fracaso y por frustración, que es lo que está hablando aquí el Pablo, que queriendo conseguir la vida, se encuentra con un fracaso y se encuentra frustrado y se encuentra con la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora vamos a intentar despejar un poco las incógnitas que aparecen aquí. Porque el pecado, tomando ocasión, ya veíamos el día anterior, nos encontrábamos con este término, tomando ocasión, en el verso 8. De la misma manera, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, de la misma manera. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, pues tomando ocasión significa literalmente base de operaciones. Y se está hablando de una guerra, de esa confrontación dialéctica, porque la vida del ser humano es una guerra entre el deseo de vivir y de eternizarse y el instinto de la muerte, que se contrapone a ese deseo y crea la frustración en nuestra vida. Y a eso se dedica como tesis que intenta demostrar el libro de Eclesiastés entero que ya estudiamos en su día. Porque el pecado, tomando como base de operaciones la ley de Dios, el que haga estas cosas vivirá por ellas, me engañó y por él me mató. Es decir, el pecado se me ofreció como una posibilidad de vivir, y de vivir eternamente, nada menos que de ser como Dios, y tener la inmortalidad. Y me engañó y me mató. Claro, los que estuvimos el miércoles y los que estuvimos el domingo, podemos ahora ver ¿dónde está el encuentro de lo que comentábamos el domingo? Porque Pablo no se está refiriendo solamente aquí a su circunstancia existencial de él en el día que vive, sino al hombre, incluso lo que pasó con el hombre y el pecado desde el principio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre si recordamos, y sobre todo para los que no pudieron estar el domingo? Es decir, ¿cuándo toma conciencia la primera pareja de que están desnudos
y de que están muertos, aunque vivan todavía biológicamente, después del pecado. Pero había un mandamiento previo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Y ahí, en ese mandamiento previo, está que yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Y así que cuando el hombre cae y peca, abre los ojos y se da cuenta de que está desnudo, porque ha transgredido la ley de Dios obedeciendo al pecado que le ofrecía a través de la serpiente ser como Dios. Le ofrecía la vida y la inmortalidad, ser como Dios. Dice, así que el mandamiento que era para vida, y el mandamiento era no toques este árbol porque vas a morir, si no lo tocas, no morirás. Estaba claro. Y el engaño estaba claro también. Así que hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y esa experiencia del primer Adán la vivimos todos, yo diría que cotidianamente, todos los días de nuestra vida. Siempre está ahí, por así decir, la serpiente, entendamos la serpiente no literalmente, ¿eh? Es decir, que yo no tengo ni muchísimo menos claro, ni además entraría en discusiones sobre el hecho de que fue una serpiente con forma de serpiente literal lo que apareció allí. Lo que significa en la Biblia la serpiente son muchas cosas. Pero sobre todo la serpiente es un símbolo que está nada menos que como un arquetipo, como un tipo psicológico antiguo en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos de todas las épocas de la historia. Y está en los relatos de todas las religiones más antiguas de la Tierra. El tema de la caída y el tema de la serpiente. Y la serpiente es un símbolo que representa el mal, pero también la vida. Ahí rozamos ideas muy interesantes y que no hay tiempo ahora. Ustedes saben que los médicos, dentro de el anagrama o la especie de, digamos, de logotipo que representa la medicina y la farmacia, aparece una serpiente que habla de la vida, pero que también habla de la muerte, ¿eh? Habla de la vida, pero también habla de la muerte. ¿Y qué es lo que le ofrece la serpiente? No moriréis, no moriréis, y ahí está el engaño. Y ahí está la seducción, que es lo que significa la palabra engaño. No moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ese conocimiento del bien y el mal sí que se dio, sí que se amplió el campo de la conciencia, del conocimiento del hombre cuando cayó. Tuvo más conocimiento del bien y del mal después de caer que antes de caer. Y Dios reflexiona y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, el tema va por ahí. Hay la interpretación de la última parte del texto del versículo 11, por parte, por ejemplo, de Juan Calvino, que más o menos podría coincidir, no exactamente con lo que yo he dicho, pero me interesa destacar porque me parece que es quien mejor captó en parte el sentido de un término del versículo 11, que es me engañó, el verbo engañar. Él traduce esta palabra griega por los siguientes términos. Volverse, seducir, y me hizo volver del camino. Y Juan Calvino da el sentido último diciendo, en el sentido volver del camino, volverse, en el sentido de tomar conciencia de mi situación. O sea, en ese engaño, el hombre toma conciencia de que está desnudo, delante de Dios y delante del otro. Intenta vestirse, y se viste mal. Y Dios tiene que vestirlo después. Ahora, cuando se habla del engaño, es curioso que el apóstol Pablo aquí, pero ya veremos que en otros sitios sí, pero aquí no habla de la serpiente. En otros sitios sí. Aquí no habla de la serpiente. ¿Quién me engañó? Y en la teología paulina hay conceptos muy importantes, como el concepto de pecado, que se los personifica. Y aquí al pecado se le personifica en el sentido de que casi se llega a decir que el pecado es otro que establece una relación conmigo y que me engaña. Una personificación del pecado. Porque el pecado, tomando ocasión como base de operaciones, el mandamiento que decía no hagas esto, no matarás, no hurtarás, no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, me sedujo, y por él me mató. ¿Quién me mató? La ley de Dios, no dice esto el apóstol Pablo, dice que quien me mató es el pecado aprovechando el mandamiento de Dios. Tomando como base de operaciones el mandamiento que habla de las transgresiones que yo puedo. Me engaña y me mata. Así que no se dice que me mata, no se atribuye el engaño a la serpiente, sino al pecado personificado, y tampoco se atribuye el engaño a la ley. La ley de Dios no me engaña nunca. El diablo sí que me engaña, pero la ley de Dios no me engaña nunca. Y la ley de Dios no me mata, eso lo vamos a ver al final, dentro de un rato, directamente nunca, sino solo accidentalmente y como consecuencia del pecado. O sea, lo que hace la ley de Dios es emitir una sentencia sobre hechos como se hace en un juicio. Es decir, no robarás. El que roba, la ley dice, ladrón. Pero no es la ley la que me induce a robar. Es el pecado el que me engaña. Y como consecuencia de eso, llega la muerte. Me engañó y por él me mató. Comentando también este texto, voy a decir una opinión que mencionamos aquí a veces de Carvajal, que dice lo siguiente, en relación con esto que estamos comentando del versículo 11, me engañó y por él me mató. Dice, la mentira, porque el engaño fue por una mentira, la mentira consiste en el engaño de hacer creer que esa mediatez significa la vida cuando significa la muerte. Lo que el hombre iba a conseguir, ser como Dios y vivir, pues lo que consiguió fue convertirse en hombre viejo, en carne y morir. Y repito, la mentira consiste en el engaño de hacer creer que esa mediatez, lo que vas a conseguir, significa la vida cuando en realidad significa la muerte. Y entonces se llega a una conclusión como muy importante, dice, de manera que en función de esto, de que quien me engaña, aprovechando la ley, y quien me mata es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. De manera que la ley, a la verdad, es santa, por lo tanto no me puede engañar, y es santa porque la ley es la expresión de la voluntad, digamos, de un Dios inefable y santo, impecable. la ley es santa, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el pecado, el mandamiento, que es el contenido de la ley, lo que la ley dice, santo, justo y bueno. Y eso es indiscutible. No matar es santo, justo y bueno. Y cualquier otro de los mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos, es santo, justo y bueno. Amar a Dios desde nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es santo, justo y bueno. Santo, porque pertenece a Dios. Si quisiésemos establecer una relación de correspondencia. Justo, porque pretendía conducirme a la justicia o a la justificación delante de Dios. Y bueno, habría que decir puro y exento de todo mal, porque quiere empujarme a obrar el bien como expresión de la voluntad de Dios en la praxis de la vida del pueblo de Dios, en la práctica de nuestra vida. Y entonces viene el verso 13 y la última pregunta. Luego, lo que es bueno, la ley vino a ser muerte para mí, esto es el otro interlocutor, el judaizante o el judeo cristiano. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, como el interlocutor tergiversa los argumentos. Y Pablo va haciéndose estas preguntas porque sabe que cuando llega la carta a Roma, esta cantidad de preguntas, que serían enmiendas a toda la carta, van a llover por todas partes, porque toda la carta está llena de preguntas como estas. Y él se adelanta para contestarlas. ¿Por qué puede hacer eso? Porque él un día, y durante muchos años, caminó en el judaísmo, y sabe lo que es el judaísmo, y sabe cómo se interpreta la ley de Dios desde el judaísmo, y sabe todas las interpretaciones posibles que le podía enseñar uno de los más grandes maestros de toda la historia del pueblo de Israel, que fue Gamaliel. Gamaliel ha influido en la cultura occidental más de lo que nosotros podemos pensar, y hay estudios muy serios sobre esto. Y los sabios de su tiempo y de sus días, como influyó mucho tiempo después Maimónides, cordobés, español, pero lógicamente como un hombre de valor, exiliado, fuera, muriendo en Egipto, porque en España no puede florecer nada que merezca la pena de ser cultivado, por lo menos mientras que el hombre vive. Luego ya cuando se mueren los traen y les hacen honores, ¿no? Bien, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, en ninguna manera. Aquí se vuelve a repetir la pregunta del versículo 7, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera, la traducción literal es jamás, pues aquí es, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y muerte aquí es instinto de la muerte, lo que me conduce a la muerte, lo tanático, dice jamás. Y entonces la pregunta es, ¿la ley es muerte? ¿La ley es muerte? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿La ley es muerte? En 7.7 se preguntaba, ¿la ley es pecado? Pues la ley no es muerte. ¿Cómo viene la muerte? Pues si volvemos al capítulo 5 de esta carta y al verso 12, que ya tratamos un día de estos, veremos la relación con la muerte. ¿De qué? Verso 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y entonces esto corresponde con lo que se dice en el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión como base de operaciones el mandamiento de la ley de Dios, me engañó y por él me mató. El que me mató es el pecado, no es la ley. La ley solo pone de manifiesto que yo soy un pecador. Y la paga, el salario de ese pecado es la muerte. Pero no es la ley la que me mata. Es el pecado el que me mata. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo, en ninguna manera, jamás, la ley es la muerte, o lo que es bueno vino a ser muerte para mí, que es lo mismo. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, para que se viese mi fracaso, mi frustración, mi pecado, produjo en mí la muerte, es el pecado el que produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, por medio de la ley. El alma que pecare, esa morirá. Haz esto y vivirás, si no lo haces, morirás. A fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, una de las finalidades de la ley es, o una de las funciones de la ley, es una función didáctica de concientización de pecado. Y la tenemos también en el capítulo 5 y en el verso 20 del capítulo 5 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que el pecado se pusiese de manifiesto, porque la Biblia dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo no conocería que la codicia era pecado si la ley no dijese no codiciarás. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, no es la ley la que me mata, sino que la ley pone de manifiesto que estoy muerto a consecuencia del pecado. Y por eso dice, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, voy a poner un ejemplo que está en la Biblia para que nos demos cuenta como muchísimo antes, y no sabemos cuántos miles de años antes, porque pueden ser muchos miles de años o pocos, pero no lo sabemos, no lo sabe nadie. Pero en mi concepción particular son muchos miles de años antes de que Dios diese la ley a Moisés, los hombres morían y no había ley. No había una ley escrita, pero había una transgresión de la ley desde el principio. ¿Y qué fue que pasó con los hombres desde Adán hasta Moisés? Pues hay un periodo de tiempo, desde Adán hasta Moisés, en el que no había ley, pero sí había muerte, porque sí había pecado. Lo que pasa es que se introdujo la ley para que el hombre, que había perdido la conciencia del pecado, se volviese a dar cuenta cuál era su situación y buscase a Dios, al no poder cumplir la ley. Y lo dice aquí en Romanos 5, 12, dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa, que literalmente es poner en cuenta de alguien, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, porque quien produce la muerte es el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, pues entonces, ¿la ley es pecado? Volviendo al capítulo 7, versículo 7, jamás. La ley es muerte, volviendo al versículo 13 del capítulo 7, jamás, sino que el pecado ocurre por algo que no lo produce o genera la ley, y la muerte ocurre por algo que es una consecuencia del pecado que tampoco la genera directamente la ley, sino que actúa de manera accidental sobre las personas que somos pecadores. Y entonces, vamos a cerrar el estudio de hoy, porque a partir del verso 14 y hasta el verso 25, se nos va a seguir insistiendo sobre qué relación tiene el creyente con la ley de Dios y qué relación tiene mientras que el hombre viva, aún como creyente. Hay muchas personas, intérpretes, algunos muy respetables en sus argumentos, otros quizá más elementales, que piensan que lo que viene a partir de ahora, incluso lo que casi todo lo que se dice en el capítulo 7, pues que no tiene que ver con los creyentes. Y esto es una pérdida de contacto con la realidad muy seria, sino que esto tiene que ver con las personas que no son creyentes. Y vamos a ver, si el Señor lo permite, cómo del 14 al 25 va a quedar claro que todo esto sí que tiene que ver con los creyentes, y además vamos a aprender un montón de cosas profundísimas que hay desde los versos 24 al 25, que los avances más grandes de las ciencias del espíritu, vamos, de las ciencias del espíritu, de las ciencias humanas, como son la antropología, pero especialmente, digamos, la psicología, en un sentido de psicología profunda, no han ido más allá en sus descubrimientos que todo lo que el apóstol Pablo escribe en esos 10 textos. El mundo está lleno de miles, y probablemente no miles, no, millones y millones, no exagero, de libros que tratan sobre cómo somos y funcionamos los seres humanos desde la esfera de nuestra intimidad y como personas. Millones y millones de libros y de gente con muchos conocimientos. Bueno, pues nada se dice en toda esa obra inmensa de la humanidad que vaya más allá de lo que podemos entender que el apóstol Pablo dice en estos últimos 10 versículos del capítulo 7. Pero eso ya empezaremos a verlo a partir del próximo miércoles.